Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, como saben, cada ocho días nos sentamos a platicar uno de los grandes temas en la agenda pública. Hoy vamos a platicar acerca de las repercusiones que tendrá este acuerdo que fue firmado el pasado lunes antier con la presencia del presidente López Obrador aquí en Querétaro. ¿Qué implica el proyecto El Batán?
El crecimiento poblacional de Querétaro ha incrementado la demanda de agua en la zona metropolitana del estado, colocando a la entidad en el sexto lugar nacional en estrés hídrico, lo que ha llevado a las autoridades a promover el sistema El Batán Agua para Todos. ¿Qué implicaciones tendrá el proyecto El Batán para nuestro estado? De 2010 a 2020, la entidad registró un fuerte incremento poblacional, pasando de 1,091,000 personas a 2,594,000, de acuerdo a las estadísticas del INEGI. En febrero del 2011, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, inauguraba el proyecto Acueducto 2, considerado en su momento una de las obras más modernas de América Latina. Con una inversión superior a los 3,000 millones de pesos, se construyó el acueducto a lo largo de 123 kilómetros que permitió un abasto de 47.3 millones de metros cúbicos extraídos de los manantiales de El Infiernillo. En octubre del 2021, el gobernador Mauricio Curi dio a conocer que se planeaba la construcción del acueducto 3, con el cual se buscaba garantizar el agua para las próximas décadas. El proyecto del nuevo sistema para abastecer de agua a la zona metropolitana generó diferencias con representantes de Hidalgo, luego de que la diputada hidalguense María del Carmen Lozano Moreno denunció un presunto aprovechamiento inequitativo del acuífero El Infiernillo en Zimapán. Si bien el proyecto del acueducto 3 aún podría concretarse más adelante, el gobierno estatal se decantó por el sistema El Batán Agua para Todos. ¿Qué implicaciones tendrá el sistema El Batán? ¿Cómo se desarrollará?
Y bueno, de eso vamos a platicar esta mañana aquí en la mesa de RR Noticias. Ya saben ustedes que pues cada uno de nuestros invitados, a quienes tengo aquí que presentaré enseguida, tendrán un minuto para presentar su punto de vista. Ya realizamos el sorteo de nuestra sofisticada tómbola esta mañana. Ya todos están de acuerdo aquí. Muy bien, los saludo con mucho gusto en el orden en el que fueron sorteados previamente. Mi querido Jorge Luis Montes, qué gusto saludarte. Buenos días y bienvenido.
Gracias, Ángel. Mucho gusto estar aquí con ustedes.
Ya sabes que es tu casa. Qué gusto recibirte. Don Víctor Cuevas, que hoy está a la distancia. Don Víctor, que dice Jorge, que qué onda, que por qué se fue.
Y estimado Ángel, pues me gusta saludarlos a ti y a todo el equipo de RR Noticias. Acá andamos sufriendo en Amealco desde temprano.
Qué barbaridad. Me da mucho gusto recibirte. Don Sergio Camacho, ¿cómo está usted?
Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles, ahora de nuevo en vivo así en la mesa de análisis político.
Ya saben que encantado de recibirlos acá. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás, chivo hermano? Te toca cerrar las rondas esta mañana.
Apreciado Ángel, un gran gusto estar aquí en el mejor espacio de noticias.
Bienvenidos los cuatro. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos con esta conversación? Aquí en la mesa tengo el monitor que indica el tiempo para cada uno de ustedes. Y vamos arrancando preguntando acerca de pues este proyecto que se había anunciado desde hace mucho tiempo, que muchos especialistas habían señalado que era necesario y que además marca un contraste respecto de esta crisis hídrica, este estrés que se vive en otras partes del país. ¿Cómo lo ves, mi querido Jorge Luis?
Bien, me parece que es la palabra correcta, bien la coordinación que se da entre el gobierno federal y el gobierno estatal en este tema. El sexto lugar en estrés hídrico tiene Querétaro. Hace algunos meses padecimos muchos la falta de agua potable, se tuvo que suministrar a través de pipas, y vale la pena decir que es un proyecto que es parte de un paquete de proyectos hídricos en todo el país. Se invierte el gobierno federal alrededor de 91,000 millones de pesos en 15 proyectos. Está el Cuchillo 2, está la presa Santa María en Sinaloa, el agua saludable para la comarca en Coahuila y Durango, que ha inaugurado el presidente López Obrador, y ahora el Batán, que es el acueducto 3, que se explicaba muy bien también por el gobernador Mauricio Curi, por el propio Germán Martínez, director de Conagua. Entonces me parece, Ángel, compañeros, compañeras, bien en términos generales.
Bien, muchas gracias, mi querido Jorge Luis. Preguntarte, Víctor, a la distancia, ¿cómo ves en una primera lectura este acuerdo?
Fíjate, mi estimado Ángel, que sorprendentemente estoy de acuerdo con lo que dice Jorge Luis Montes. Y como dice
la historia, para la historia.
Celebro esa coordinación que hay entre el gobierno estatal y el gobierno federal, retomando las palabras de Jorge Luis. Nada más que lástima que haya sido a 5 años del gobierno de López Obrador, porque ponga muy bien atención, usted estimado radioescucha, el gobierno de López Obrador ha sido el que peor ha tratado a Querétaro en materia de obra pública con presupuesto federal. En el gobierno de Felipe Calderón, usted se acordará, se inauguró el Acueducto 2, se inauguró el Hospital General del ISSSTE, el Hospital General en San Juan del Río. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, a Querétaro le fue muy bien, se construyó el Paseo de la República, se construyó la ampliación a la carretera de la Sierra, se construyó el Hospital General del IMSS en el Marqués, en fin, una gran cantidad de obras con recursos federales. Y durante 5 años no hubo una sola obra representativa del gobierno federal en Querétaro, hasta esta, que es el anuncio del proyecto de Agua para Todos en el Batán. Ya era hora.
Muy bien, muchas gracias, mi querido Víctor. Sergio Camacho, primera lectura de lo pactado aquí el lunes.
Pues sí, Ángel, mira, definitivamente sí es hacer un reconocimiento. Creo que aquí todos podríamos tener coincidencia en incluso celebrar un asunto como este, ¿no? El tema del agua, este recurso. Recurso humano y vamos, que es un tema de responsabilidad social, incluso vamos, humanitario. Será muy importante saber a profundidad cómo viene el proyecto, ¿no? Porque habla de precisamente el abastecimiento, de cómo abatir ese estrés hídrico en el que vive el estado, en particular, bueno, Querétaro. Hablaba ahorita Jorge Luis de todos los proyectos que se están detonando en esta materia en el país. Y bueno, pues es que bueno, tenemos esa, se ha hablado mucho, ¿no? Del agua, ¿no? La escasez, el 3% de agua dulce que hay en el planeta, sí, disponibles, ¿no? Que el 70% no se puede acceder por temas de glaciares y otros asuntos. Entonces es muy poca el agua. Y a mí se me hace muy relevante que en este acuerdo, que en este proyecto se hable de la reutilización, ¿no? El reuso del agua creo que es un aspecto que tenemos que analizar a mucha profundidad y de manera urgente.
Correcto, muchas gracias. Preguntártelo también, mi querido Juan Luis, primera lectura de este acuerdo.
Pues destaco de forma muy contundente el análisis inteligente e interesante que hizo el diputado federal Felifer Macías. En sus redes sociales pueden darle seguimiento a este tema sobre este acuerdo que finalmente pues destaca los buenos oficios del gobernador Mauricio Curi y en esta ocasión conjuntando una clara apuesta de forma correcta del presidente de México, que ha presentado en conjunto el proyecto Batán Agua para Todos, de enorme trascendencia para brindarle a los queretanos la certeza de agua suficiente para las próximas décadas. El sistema va a otorgar una cuestión de rendimiento de 1.500 litros por segundo y se va a aprovechar una presa 100% queretana. Se trata de un proyecto líder en el país con una inversión de 4.200 millones de pesos bien invertidos, con criterios fundamentados en la economía circular, el respeto al medio ambiente y la emergente estrategia de reuso de agua para restaurar y potabilizar todas las aguas, incluyendo la pluvial.
Muy bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Son las 7:42 a.m. Por primera vez en la historia, creo que todos los integrantes de esta mesa han estado de acuerdo en esta primera lectura, y eso me da mucho gusto, pero a falta de conocer cuáles serán los detalles y la letra chiquita en este convenio, primero decir que evidentemente pues hay que aplaudirle por un lado al gobernador, porque él desde el primer momento habló de la necesidad de llevar a cabo este proyecto. También aplaudir desde el lado federal al presidente de la República, que pues le puso un estate quieto al gobernador de Hidalgo, que se veía reticente a llevar a cabo este proyecto. Y entonces eso, pues yo creo que coincidimos todos en el reconocimiento de estos temas. Pero ¿dónde estarían los riesgos, mi querido Jorge Luis?
Sí, Uno de los riesgos importantes, y sí, que si uno pone atención en la rueda de prensa del presidente López Obrador, sí, es que se habla de atender la zona metropolitana, no menos importante sin duda, pero sigue la zona serrana sin atenderse, no aparece en el discurso. Okay. Está, y no solamente la zona serrana, si hablamos de Santa Rosa Jáuregui en Haciendas de Santa Rosa, si uno se da una vuelta a cualquier hora del día, hay pipas circulando en toda la zona de la colonia, de la comunidad. Entonces, me parece que sigue el gobierno del estado sin poner atención en las zonas más vulnerables. Sí, la zona metropolitana, repito, es sumamente importante, pero me parece que se sigue sin atender a la gente que más lo necesita en temas de agua.
Correcto, muchas gracias, Jorge Luis. Preguntártelo también, Víctor, a la distancia, ¿dónde percibes estos riesgos?
Estimado Ángel, evidentemente el tema del agua es un asunto por demás complicado, porque al final del día es un líquido vital que todos demandamos en gran volumen. Y este proyecto evidentemente va a traer buenos resultados, va a traer una gran disponibilidad de este recurso natural. Pero quizás la parte que deberíamos de ponerle atención es a la red de distribución. De poco terminaría sirviendo que se genere un gran flujo de agua desde el Batán si en la red de distribución se va a estar perdiendo por fugas, por derrames, por pérdidas que se dan precisamente por el estado de mantenimiento o inclusive la edad muy vieja que ya pueda tener la distribución dentro de la zona metropolitana. Sin lugar a dudas, ese es un tema a atender y a revisar y cerrar responsabilidad de la Comisión Estatal de Aguas, verificar que efectivamente no suceda lo que trágicamente dicen las estadísticas, que el 50% del agua potable se pierde antes de llegar a los hogares por las fugas en toda la red de distribución.
Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Don Sergio Camacho, ¿dónde podría haber riesgos?
Pues mira, yo estaría que se revisara muy bien la parte técnica, ¿no? Dice el director de Conagua que van a estar generando la colaboración técnica para que esté, para que estos estudios y proyectos que se tienen que desarrollar para este acuerdo, pues tengan los avales de las normas, etcétera, ¿no? El asunto ahí, precisamente, un poco de lo que comentaba Jorge Luis, bueno, es revisar cuál va a ser lo delicado del uso, ¿no? Porque sabemos que Querétaro, y lo comentaba Ter en la cápsula contexto, ha estado creciendo, ¿no? Y vamos, la dinámica que vemos es de que en nuestro estado, el área metropolitana, sobre todo, está en constante crecimiento, ¿no? Incluso otras áreas metropolitanas, como podría ser también ya San Juan del Río Tequisquiapa, ¿no? Entonces, la demanda del uso de agua es, va a ir creciendo, y qué alternativas va a presentar este proyecto para su reuso, ¿no? En México estamos muy en pañales respecto de otros países en el mundo, como Israel, como Singapur, como Qatar, que tienen buenas estrategias y buena tecnología para el reuso de agua, ¿no? Acá, ¿qué vamos a hacer, no? Sobre todo, sabiendas, ahorita que decía Jorge Luis de la parte serrana, bueno, buena parte del consumo de agua es agrícola, ¿no? Y en nuestro estado la parte industrial también significa algo muy importante, claro. Entonces hay que ver cómo va a ser esta distribución y sobre todo el reuso.
¿Ya vieron las bondades de tener un ingeniero en la mesa? No es por nada. Juan Luis, preguntarte, ¿dónde ves los riesgos?
Coincido ampliamente con la visión de mis compañeros, pero también comentarles que me siento profundamente orgulloso de que una vez más las acciones responsables siguen siendo un sello de los gobiernos del PAN, con hechos que previenen y solucionan nuevos conflictos emanados obviamente del crecimiento poblacional y de las necesidades de desarrollo económico y humano de nuestro pueblo. Y así lo vivimos a lo largo del tiempo. Ya lo comentaba Víctor, la construcción del aeropuerto en su momento, el centro cívico, el acueducto 2, ahora el mismo paseo 5 de febrero, diseñado precisamente con un cárcamo de rebombeo para captar el agua de forma segura, y próximamente el Batán, que garantiza agua para todos, en una visión que pudiera garantizarle a los queretanos 50 años de certeza del vital líquido.
Qué amable, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Más del contexto de la mesa esta mañana con la directora de RR Noticias, Tere Garay.
Este lunes se llevó a cabo el convenio de coordinación entre el gobernador Mauricio Curi González y el director general de la Conagua, Germán Martínez, para ejecutar la construcción del sistema El Batán Agua para Todos, convenio que fue signado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con él, se busca garantizar el agua para los próximos 20 años. Tendrá capacidad para surtir hasta 1.500 litros por segundo, será sustentable y contará con dos plantas potabilizadoras de última generación. A diferencia de lo ocurrido en otras entidades como Nuevo León, donde el estrés hídrico ya es una dolorosa realidad que ha dejado a millones de habitantes sin agua, el acuerdo firmado este lunes para el sistema El Batán Agua para Todos en el marco de la mañanera puede interpretarse como otro avance para Querétaro, pues se garantiza el abasto del vital líquido para las próximas décadas. ¿Qué posibilidades tiene este modelo para ser replicado en otras partes del país?
Ahí la pregunta que deja en el aire Tere Garay y que yo les planteo a ustedes también, que obviamente desde el momento que nos pusimos de acuerdo para el tema, lo dejábamos ahí en el aire. ¿Cuáles serán las posibilidades también de que pueda replicarse este modelo que sin duda me parece que tendrá muchas bondades y que además pone a Querétaro por encima de otros estados a nivel nacional. Decíamos también, lo platicábamos, el asunto de Nuevo León fue francamente dramático porque estuvieron semanas completas sin agua y pues bañándose con garrafones. Así es que viviendo un poco de lo que, de esta visión apocalíptica que muchos señalan en torno al agua, si no es que no adoptamos políticas públicas y también obviamente desde la conciencia de cada uno para poder cuidar este vital líquido. Arranco contigo, Jorge Luis, ¿podría replicarse este programa? ¿Qué bondades le ves?
Sí, sin duda se reconoció que es un proyecto de última generación en temas hídricos y yo diría pues es la prueba de que López Obrador sí quiere a Querétaro, ¿no? O sea, al empujar ese tema. Y otro signo de que quiere la población queretana es que no dejó, entre comillas, ahogar a Mauricio Curi, porque como se hacía en el pasado, los presidentes de la República no pasaban, por ejemplo, el dinero para las nóminas de los maestros y había grandes conflictos que le endosaban a los gobiernos de los estados. Me parece que tiene una visión de estadista del presidente López Obrador al atender la situación como se está atendiendo. Dice, no lo voy a ver yo como presidente de la República, pero le tocará seguramente a la doctora Claudia Sheinbaum terminar junto con el gobierno del estado este proyecto hídrico tan importante. Y una cosa a resaltar es que el gobernador Mauricio Curi dice, al parecer sí lo vamos a terminar en mi administración, fue más precavido que 5 de febrero, que sigue siendo un dolor, ya no de cabeza, sino de riñón.
Bueno, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. ¿Cómo es este tema, Víctor? ¿Se puede replicar a nivel nacional? Y bueno, hubo como alusiones por ahí, ¿tú qué verás?
Fíjate, mi estimado Ángel, nada más qué testimonio que acaba Jorge Luis de confesar un delito electoral del presidente de la República, porque seguramente a él fue a quien le dijo, ya no lo voy a ver yo, pero lo va a ver Claudia Sheinbaum, en una evidente alusión a que los dados del presidente están cargados y no se está comportando como demócrata. Ahí queda la anotación histórica. Y me parece que, dice Jorge Luis, si quiere a Querétaro, pues nada más bastaron, tuvieron que pasar 5 años para ver una obra representativa del gobierno federal en el estado, porque Jorge Luis es incapaz de nombrar otro proyecto donde el gobierno federal verdaderamente se haya comprometido con los queretanos. Hasta donde tengo entendido, el gobierno estatal hizo muchas gestiones para que el gobierno federal los hiciera fuertes en Paseo 5 de Febrero, cosa que no sucedió. El gobierno estatal estuvo empujando el acueducto 3 con presupuesto federal, tampoco sucedió. En fin, son muy, muy pocos los ejercicios donde hemos visto cómo este desprecio ideológico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para evitar el desarrollo y el progreso de Querétaro. Y respecto a replicar este tipo de ejercicios en otras latitudes, pues hay que recordar que hace poco más de un año Querétaro estuvo en una situación similar a la de Monterrey a consecuencia de una empresa irresponsable que perforó el acueducto 2 y que dejó prácticamente a la mitad de la capital sin agua durante varias semanas. Es un asunto que tenemos que observar muy bien porque al final puede ser esta, la no dependencia de una sola línea de suministro, la solución que se debería de implementar en varias latitudes.
Gracias, Víctor. Voy ahora contigo, Sergio. ¿Puede replicarse este modelo con las virtudes que pueda tener?
Pues es parte de lo que se tendrá que analizar, ¿no, Ángel? Insisto mucho sí. En la parte técnica para ver qué es lo que realmente está planteando y cómo se puede resolver. Hemos estado haciendo alusión a lo que sucedió el año pasado en Monterrey con el tema de la escasez que tuvieron allá. Y en ese sentido, bueno, por la dependencia que tenía Monterrey en ese momento del agua pluvial, ¿no? Del agua de la lluvia, y entonces un gran estiaje generó esos problemas hídricos, ¿no? Y que ahora ellos están resolviendo, por ejemplo, perforando pozos, ¿no? Cosa que ha sido ya muy recurrente y común acá en Querétaro. Entonces, claro, se están buscando las diferentes fuentes, pero necesitamos revisar cómo se van a reabastecer estos pozos, estos mantos freáticos, y sobre todo, insisto, qué aspectos en particular tienen para la reutilización, ¿no? Y como comentaba, en Israel tienen tecnologías que consumen mucha energía, que también viene de la mano que podría ser parte de la problemática aquí en Querétaro por temas de rebombeo y todas esas situaciones. Claro. Entonces, vamos, es un problema que se debe atender de manera muy, muy integral, y para poderlo replicar en otras partes del país, pues habrá que revisar las particularidades de cada caso.
Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Juan Luis, se queda como punta de lanza este programa firmado aquí el lunes.
Sin duda, y por supuesto que lo va a inaugurar Mauricio Curi en 2 años y medio, y eso de que lo va a inaugurar Claudia, pues amanecerá y veremos, yo no estaría tan seguro. Pero sigamos serios, es momento de la emergente conciencia ambiental. Sin acciones pertinentes y una ausencia de sensibilidad sobre el ahorro del vital líquido, esta crisis del agua sin duda puede ser una catástrofe de dimensiones ya referidas como Nuevo León y el Valle de México, con niveles agudos de sequía en el río Cutzamala, en el que se está, de acuerdo a estudios geohidrológicos, sobreexplotando 6 veces más de lo debido. Caramba. Y se están llevando acciones de rebombeo de 400 metros de profundidad. Es decir, se están acabando el acuífero. Y esto es una acción que evidentemente en Querétaro le ponemos la muestra al país de cómo se puede aprovechar una presa de forma inteligente y con la mejor tecnología.
Bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Les tengo noticias. Nos vamos a la ronda final esta mañana, amigas y amigos. Habrá un minuto para cada uno de nuestros invitados. Arranco contigo, Jorge Luis Montes.
Sí, bueno, sin duda redondear e insistir en que es un proyecto importante, ejemplar, con una coordinación adecuada entre el gobierno del estado y el gobierno federal, que va a dar todo el seguimiento técnico, el apoyo a través de la Conagua. Y bueno, se lleva a cabo el proyecto en este momento porque la iniciativa la toma el gobierno del estado alrededor de diciembre del 2011 a través, entiendo, de un grupo de legisladores que ponen al gobierno del estado en contacto con Conagua para empujar este proyecto tan importante. Entonces es el momento adecuado, repito, no ahoga, no ahorca el gobierno federal al gobierno del estado, que pudo haberlo hecho para sacarle raja política rumbo al 2027, no lo hace, se pone por encima a la población, y también esto terminará con el huachicol y con la tranza de los piperos, que hay gobiernos municipales que lucraron cuando tuvimos una crisis hídrica, siendo ellos los propios proveedores del agua con pipas a las colonias de las comunidades. Entonces, cerraría yo con eso y insistir en que es un buen proyecto para Querétaro.
Bien, muchas gracias, mi señor Jorge Luis. Víctor Cuevas, comentario final, un minuto.
Lleva media hora, Jorge Luis Montes, lo que ha durado esta mesa, buscando alguna otra obra del gobierno federal en Querétaro para poder decir que yo miento, pero no puede, porque no había hasta este momento ninguna obra del gobierno federal en Querétaro. Eso me parece muy grave, pero aún me parece más grave que mañosamente López Obrador haya asignado este inicio de proyecto en una fecha tan cercana al aniversario de la Constitución, porque ya lo dijo, no va a venir el 5 de febrero a Querétaro, y no viene porque tiene un profundo desprecio por las instituciones democráticas de este país. No viene a Querétaro porque no quiere cruzarse con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, porque el presidente López Obrador está profundamente enojado con tener pesos y contrapesos dentro de su gobierno. Y al final de este ejercicio, en su último año de gobierno, fuera máscaras, vemos cómo López Obrador desprecia la Constitución, desprecia a los queretanos y históricamente vulnera esta tradición de venir a conmemorar el aniversario aquí, bien, a Querétaro, al corazón de la República.
Ahora, como apunte nada más, la tradición es muy bonita, pero no hay ninguna ley que obligue al presidente a venir el 5 de febrero a Querétaro. Entonces, pues dijo, no vengo. Y no va a venir. Voy ahora contigo, mi querido Sergio. Un minuto, comentario final.
Gracias, Ángel. Bueno, pues sí, no fue Acueducto 3 el proyecto que por mucho tiempo se estuvo comentando, sí. Y ahora, bueno, termina con este acuerdo para el Batán, que igual, bueno, igual como le decía, se reconoce y se celebra incluso, ¿no? Y bueno, pues creo que esto puede ser una punta de lanza, y en la participación anterior que decías, ¿cómo se puede replicar esto en otros lugares del país? Bueno, pues es precisamente poner la atención a este recurso, que es un derecho humano y que es un problema grave a nivel Querétaro, a nivel nacional y evidentemente a nivel mundial. Entonces, el revisar los detalles, y ya se ha comentado, creo que Jorge Luis o Víctor, los temas de las fugas, de las redes de distribución, sí, del uso o el uso o mal uso, que de repente entran las moditas de que con solicitarles a los desarrolladores, oye, me haces tu desarrollo y pones tu plantita de tratamiento, que al rato terminaban siendo inversiones inútiles porque realmente no eran parte de una solución integral, sino, claro, simplemente se le trataba de tapar el ojo al macho ahí con algunas permisos o situaciones. Yo creo que ahorita la CEA, como Querétaro, ha sido siempre un estado líder y de vanguardia. Vamos, ponga el ejemplo en generar soluciones integrales a nivel local y que se puedan replicar a nivel nacional, pero insisto que sea dentro de una visión integral que tenga que ver con el saneamiento, con la distribución y toda la atención, incluso hasta de las fugas, como decía.
Bien, muchas gracias, mi querido Sergio. Cierras la mesa esta mañana, Juan Luis Íñiguez.
Reiterar de manera contundente la felicitación al gobernador Mauricio Curi, porque sigue demostrando que los retos de Querétaro no le quedan grandes, que tiene los pantalones bien puestos para afrontar cada problemática sin endeudar al Estado de forma irresponsable o con obras que son producto de la ocurrencia o de una noche de inspiración. Felicitar sin duda también al equipo de la Comisión Estatal de Aguas, que sigue impulsando proyectos para renovar la red de abastecimiento, de buscar que terminen las fugas y, por supuesto, seguir generando esta necesaria conciencia del ahorro y del consumo responsable del agua.
Muchas gracias, mi estimado Juan Luis. A los cuatro, agradecerles mucho su punto de vista esta mañana. Y bueno, pues los despido con mucho gusto, esperando que nos encontremos dentro de 8 días. Don Jorge Luis Montes.
Ángel, muchísimas gracias a ti, a Tere Garay, a todo el equipo de RR Noticias, a los compañeros de la mesa, por supuesto.
Que hoy le tocó padecer al sol a don Jorge Luis, porque está aquí directito, pero calor humano, ¿a poco
sí,
no?
Sí, claro.
Muy bien. Mi querido Sergio, no es cierto, primero dejen de despedir a Víctor a la distancia. Don Víctor Cuevas, un abrazote.
Mi estimado Ángel, saludos a ti, a todo el equipo de RR Noticias. Aquí los dejo con esta postal para todos los que siguen la transmisión en redes sociales.
No, hombre, está padrísima, pero se lució usted el día de hoy, don Víctor, con esa toma excepcional, promocionando a su municipio que le sale del corazón. Gracias, Vic, buen día.
Que tengan excelente miércoles.
Bueno, ahora sí voy con usted, don Sergio.
Don Ángel, bueno, acostumbrado a mandarte el abrazote, ahorita te lo doy para despedirme, igual, pero agradecer a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa, y un saludo a todo el auditorio.
Gracias por estar aquí, mi estimado Sergio Camacho. Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, listos para irnos el sábado al Akron a recibir al hijo pródigo.
Por supuesto, Ángel, y de verdad yo creo que le voy a caer gordo a algunos, pero me está gustando el estilo de juego de las Chivas. Va a caer tarde o temprano el gol.
Mr. Cowell, que estuvo muy bien, le faltó estar fino para llegar a la portería, pero llegó 4 veces. Ya denle chance, estaba nervioso el chavo y aparte apenas se anda acoplando. Y el sábado que recibimos al Chícharo, mi querido Juan
que
Luis.
Se cuiden, es correcto.
¡Qué barbaridad! Muy bien, pues a los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de estar con nosotros esta mañana. Aquí nos encontramos dentro de 8 días.